la presentación de la ministra, ¿cuáles son las principales conclusiones?
Bueno, confirmamos, ¿verdad?, nuestra percepción de que este es un presupuesto que tiene serios problemas. En primer lugar, nuestras diferencias de visión filosóficas de lo que debe estar haciendo el Uruguay hoy. No se puede hacer un ajuste fiscal en el medio de una crisis. En segundo lugar, vimos una formulación con un escenario macroeconómico propuesto por el gobierno totalmente inconsistente, porque es más bien una expresión de deseo el pensar que en el marco en el que estamos vamos a salir rápidamente de esta circunstancia, con el consumo creciendo aunque los salarios y las jubilaciones bajen, con las exportaciones creciendo en un marco de una incertidumbre brutal en los mercados internacionales. O sea, hay más una expresión de deseo que una verdadera formulación conceptualmente razonable desde el punto de vista técnico. También inconsistencias en cuanto a que si se votaran los montos que están en el proyecto, no se cumplirían las propias metas fiscales del gobierno, con lo cual pronosticamos que el ajuste va a ser aún mayor, que el gobierno al cual se le da la tijera para seguir recortando, va a seguir recortando porque no es consistente lo que formula en los montos presupuestales, ministerio por ministerio, organismo por organismo, con las metas fiscales que se plantean. O sea, vemos realmente problemas serios, problemas de enfoque, problemas de aplicación y sobre todo un recorte sistemático prácticamente en todas las políticas, que además van a ser más recortes de los que están formulados acá, en el medio de una crisis en donde todos los países del mundo lo que están haciendo es volcando recursos para sostener una situación y tratar de que la reactivación económica venga cuanto antes. Bueno, pues el Uruguay va en la dirección contraria, hace un ajuste fiscal en el medio de esta situación crítica.
El oficialismo asegura que se ha cambiado el recorte, pero el oficialismo dice que hay una resignación, es el mismo presupuesto del año anterior, pero hay un cambio en la distribución de cómo se gasta.
No. Y porque sumamos y restamos lo que está en la propia formulación presupuestal. Hay casi 15 mil millones de pesos menos en el presupuesto del 2020 para 2021. La relación incluso del gasto del gobierno central y el Banco de Previsión Social con respecto al producto baja. En 2001 va a ser 1,2 puntos del producto menor que en 2019. O sea, es absolutamente insostenible decir que el presupuesto se mantiene y solo se reasigna. Totalmente falso.
¿Qué tan peligroso es el hecho de ustedes, bueno, el recorte que denuncian a su vez que el gobierno esté pendiente de las inversiones que puedan ingresar para el crecimiento económico?
No, las inversiones son siempre bienvenidas. Eso le hace bien al país, genera empleo, genera dinamismo, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos en un marco global en donde las inversiones no están fluyendo porque hay niveles de incertidumbre muy grandes para definir cómo va a ser el comercio mundial en el futuro, los flujos financieros, todos factores que los inversores toman en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión. Así que nosotros siempre vamos a estar trabajando para que haya más y más inversiones domésticas y extranjeras en el Uruguay. Pero bueno, estamos en un contexto global en donde los flujos de inversiones están muy deprimidos.
¿Existe margen para alguna modificación, sobre todo en aquellos artículos más discutidos y que tienen que ver con los presupuestos de la educación, por ejemplo, de la salud?
Bueno, eso va a depender del talante con el que trabaje el gobierno. Nosotros, por ejemplo, en la ley de urgente consideración tuvimos la chance de modificar un montón de artículos, cambiarlos, ayudar para sacar algunas cosas muy malas que tenía el proyecto original. Siguió siendo una ley mala porque no logramos sacar todos los aspectos negativos y regresivos. Pero, por ejemplo, eso porque hubo un talante de gobierno de cierta escucha y de cierta receptividad. No fue el caso en la Cámara de Diputados ahora en el tratamiento del presupuesto, en donde las sugerencias y planteos que provenían del Frente Amplio fueron olímpicamente ignorados. Por lo tanto, somos bastante escépticos de que haya más receptividad aquí en el Senado. Ojalá la haya, pero no somos demasiado optimistas en eso. Y nos preocupa porque, como bien usted mencionaba, educación, salud, vivienda, protección social explican la inmensa mayoría de los recortes que tiene el presupuesto y son áreas donde, sobre todo en este contexto crítico de la pandemia, no pueden desatenderse.
En varios artículos se utiliza la palabra hasta para definir el cuánto se puede gastar. ¿Es lo que le otorga la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y lo que favorece que se pueda recortar más adelante por fuera del
Parlamento? No, porque el presupuesto es una ley que lo que autoriza son los máximos a gastar. Y normalmente hay en la propia ejecución de esos gastos una subejecución de, no sé, de 8 o 9%. O sea, se ejecuta aproximadamente un poquito más del 90% de lo que se vota en el presupuesto. O sea que siempre lo que se vota en el presupuesto es un tope, es la autorización para gastar. Lo que nosotros ponemos el foco es que hay un artículo explícito que le dice al gobierno, que transfiere la responsabilidad y la capacidad al gobierno de recortar aún más gastos si los gastos no se condicen con la evolución de la meta fiscal. Y nosotros es hacer cuentas y ver que lo que está en la ley de presupuesto hoy superaría largamente la meta fiscal. Por ejemplo, para 2021, si se ejecutan los gastos de que están en los montos presupuestales, el déficit sería de 7,5% del producto, 7,4% del producto, cuando la meta fiscal es 3,8. O sea, ahí hay una diferencia enorme entre el resultado que daría ejecutar todos los montos presupuestales y la meta. Por lo tanto, no hay que ser demasiado perspicaz para entender que esa tijera adicional que se le da al gobierno se va a usar, porque no hay forma de que cierren esos montos presupuestales con las metas fiscales que el propio gobierno se puso.
¿Cree que se va a recuperar el salario al final del periodo?
Hablar del 2024, para mi gusto, es hablar del siglo 24. A mí creo que nadie puede tener la más mínima idea de cómo van a estar las variables a nivel global, a nivel regional, que condicionan el crecimiento económico, la distribución del ingreso. Es imposible. Es más, hay cosas muy importantes en la formulación presupuestal que parecen no estar proyectadas para el 2022, 2023, 2024. Por ejemplo, se repite el número en el pago de intereses de deuda y en el pago de seguridad social, cuando todos sabemos que esos montos no se van a repetir. La seguridad social está en una dinámica de crecimiento permanente y los intereses de deuda en este marco en donde la propia ministra dice que las tasas de interés pueden subir y nos vamos a estar endeudando un poco más, los intereses también van a aumentar. O sea, es una perlita más para mostrar que lo que digamos de que va a pasar en el 2024 es casi ciencia ficción hoy por hoy. Lo que está claro es que en los próximos 2-3 años hay una clara disminución del salario real en los públicos y atrás de la caída de los salarios viene también la caída de las jubilaciones y pensiones.
¿Cómo lograr justamente eso?
Bueno, vamos a trabajar para eso. Va a depender, obviamente, el marco de incertidumbre es muy grande, incluso pensado de aquí a julio, ¿verdad? Pero vamos a trabajar para eso, lo definió así la fuerza política, trabajamos conjuntamente con el movimiento social y obviamente aspiramos a tener una gran movilización que nos permita llegar a que haya un referéndum sobre los artículos más impopulares y regresivos de la ley de urgencia.
Desde el oficialismo se dice que justamente para justificar eso, que no haya esos recortes, tiene que haber financiamiento. ¿Cómo financiar todo eso que no quieren que se recorte?
Financiamiento no es una variable, digamos, que limite hoy al Uruguay, porque la obtención de financiamiento para el Uruguay hoy es muy fluida, tanto desde los organismos multilaterales como de los mercados internacionales. Lo ha mostrado ahora en medio de la pandemia. Por ejemplo, para el COVID, que el gobierno lleva gastados menos de 400 y algo de millones de dólares, sobre todo en trabajadores y empresas formales, desatendiendo bastante a las familias que más la están sufriendo por su informalidad, 400 y algo de millones, cuando en realidad recogió más de 1,000 millones de organismos internacionales por los préstamos precontratados y 1,500 millones en los mercados internacionales cuando salió a colocar bonos en un ratito. Por lo tanto, la restricción no está por el lado del financiamiento. El gobierno uruguayo obtiene financiamiento con suma fluidez y en muy buenas condiciones financieras, porque la credibilidad y la posición financiera del Uruguay es muy bien vista por inversores, por calificadoras de riesgo, por organismos multilaterales.
Gracias.